Bueno, seguimos con las líneas abiertas en el Pizjuán, también en el Bernabéu, esperando protagonistas por allí después de esta noche de Champions. Aprovecho y saludo a la buena gente que viene a acompañarnos esta noche. Está por aquí Enrique Ortego, hola Kike, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Alberto López Fraola, hola Albert, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Está Edu Pidal, hola Edu, buenas noches.
Muy buenas.
Hola Santi Seguro, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Un placer verte por aquí. Y está también Mr. Chip, hola Alexis, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ahora escucharemos más a Lopetegui, pero como es una de las imágenes que nos deja la noche, os pido una primera impresión de la grada del Pizjuán aplaudiéndole, del abrazo con Monchi, de sus lágrimas en el césped. No sé qué primera sensación os deja, qué impresión os deja.
Yo no sé si era necesario que Lopetegui tuviera que estar sentado en este partido.
Seguro que no.
Y tener que pasar por este trance. Me parece que hay alternativas. Él sabía que le iban a echar. El público sabía que le iban a echar. La prensa sabía que le iban a echar. Y a veces, muchas veces hemos visto que en situaciones como esta, por muy importante que fuera el partido, y precisamente porque era importante, los clubes toman decisiones de colocar a alguien.
Un interino.
Que se siente para que además en ese partido no se escenifiquen problemas, porque con el 4 en el medio tiempo ya había un ambiente un poco raro. Al final el fútbol, que tiene muchas emociones, también es un poco transformista, por decirlo de alguna manera. El público se despide aplaudiendo a un entrenador al que han silbado, Lopetegui con mucho cariño se despide de todos ellos, Monchi, que ha estado en toda esta historia para bien y para mal, es decir, fue el que le eligió, pero ahora tiene que tomar esta decisión, estaba allí. Y la verdad es que te deja esa sensación siempre el fútbol de que pasa una cosa y la contraria al mismo tiempo y todo parece que tiene explicación.
Sí, sí, a veces es verdad que no la tiene. Ahora quiero escucharos a todos, pero es que se sienta ya el entrenador del Sevilla, Hidalgo, en la sala de prensa del Pizjuán.
Sí, va a responder a la primera pregunta Julen Lopetegui por parte de los medios oficiales del club. Le pregunta por la finalización de su etapa como entrenador del Sevilla.
Aprovechar para darte las gracias por estos años.
Bueno, buenas noches a todos. Son sentimientos complejos de encontrados, lógicamente, y que se entremezclan, pero el primero que me viene a la cabeza y de corazón es de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento a mi club, a la ciudad, a la afición del Sevilla, a mis jugadores, a toda la gente que trabaja en el Sevilla. A Monchi, al consejo, a todo el mundo, incluso a vosotros, a todos los que hemos formado parte de este viaje de estos 3 años y pico, donde hemos vivido cosas creo que muy bonitas, y que bueno, que ahora pues el otro sentimiento es el de tristeza, ¿no? el de pena por salir de un club que quiero y que estoy convencido que va a salir para adelante. Y eso es todo, más resumiendo mucho los sentimientos que tengo en estos momentos.
Por aquí, Julen, de Viñuela para el Diario Deportes.
Que por cierto, digo que le colocan ya como futuro entrenador del Wolves en Inglaterra, del Wolverhampton. No sé si va a ser dejar el Sevilla y viajar ya para allá, pero es lo que cuentan ya en Inglaterra.
Que le están esperando.
Sí, sí, por eso.
Pues
sí.
Un buen equipo lleno de portugueses, buenos jugadores además.
Sí. Igual le vemos en la.
Tiene una buena plantilla para poder de sacar adelante con el estilo suyo de juego, además.
¿Ya le quiso el Wolves?
Gracias por tu deseo. Y bueno, sí, al final la vida y el fútbol, se lo decía a los jugadores, tienen muchas similitudes, ¿no? Y muchas veces lo que uno se lleva de los lugares o de los sitios donde ha estado es el cariño y el reconocimiento, ¿no? a lo que has hecho. Y eso creo que es algo que a mí personalmente, lógicamente, me llena de orgullo y me hace feliz dentro de la situación de tristeza que tengo, ¿no? Pero evidentemente la afición del Sevilla es una afición, como hemos dicho siempre, muy exigente, y creo que además es uno de los grandes activos de este club, porque esa exigencia hace que todo el mundo estemos siempre con las orejas tiesas absolutamente desde el principio. Eso hace que todos jerárquicamente estén así y hace que al final todos hayamos dado lo mejor de nosotros mismos para conseguir, como tú decías, ¿no? 3 años históricos. Nunca se había hecho una historia y he tenido la fortuna de comandar y liderar ese momento de la historia del Sevilla. Y también con ese, rematada con esa Europa League. Bueno, pues eso es todo lo que puedo decir en estos momentos. No se me ocurre mucho más.
Bueno, agradecido, triste, pero sin un reproche, al menos públicamente para el que ha sido su equipo, para el que ha sido su director deportivo, para el que ha sido su presidente, para nadie. Julen Lopetegui es verdad que ha vivido muchas situaciones en el mundo del fútbol, todos las conocemos y las sabemos. Nunca ha querido hablar mucho sobre ellas, nunca ha sido de volver para atrás y luego contar públicamente esto, lo otro. Y
hoy ha estado impecable, Aitor, me da la sensación muy por encima del trato que ha recibido del club y de estos últimos días,
Es que, en esta situación yo no esperaba otra cosa de Julen Lopetegui. De hecho, me hubiera sorprendido mucho que saliera rajando de alguien, ¿no? Se va con, dando el cariño y agradeciendo el cariño que ha recibido de la afición de Sevilla y del apoyo que ha recibido durante todo este tiempo de su presidente y del director deportivo.
A mí me sobra, entiendo que Monchi hoy le empuja al centro del campo para que reciba también el cariño del sevillismo, para que se vaya con buen sabor de boca a pesar de verse destituido desde hace días. Pero una vez que le anima a salir al centro del campo...
Igual Monchi es una foto en la que Monchi no debería salir.
Monchi tiene que dar un paso atrás y no estar en esa foto.
Totalmente.
No le corresponde, no es el momento, ni el lugar, ni y él lo justificará diciendo que quiere dar la cara junto a su entrenador.
Y de hecho ya se iba, o sea, Lopetegui había aplaudido desde la banda, ya se iba y es Monchi el que le hace volver a salir, le hace entrar más en el ruedo, porque él estaba ahí al lado del burladero, aplaudiendo desde el burladero, mirando a los cuatro esquinas del campo, pero al final le lleva al centro de la plaza para que Julen aplauda al público y el público le...
Sí, pero que él dirá, yo soy también culpable porque yo no he confeccionado una plantilla en condición, todo lo que quieras, pero lo puede decir mañana, lo puede decir en otro momento y apartarse de la fotografía de Lopetegui en el centro del Sánchez Pizjuán, me parece a mí.
No, a mí me ha parecido un poco excesivo, sinceramente. Para empezar, es que al equipo le meten 4 goles.
Sí, sí, estás terrible en la liga.
Y le puede meter 7.
Y le puede meter 7 y es un trago. Yo supongo que para Lopetegui estar sentado ahí viendo cómo van cayendo los goles y que el equipo se esfuerza todo lo que quieras y ver que el público silba y dices, bueno, pues luego al final sí aplaudes, pero con muy mal cuerpo.
Hombre, él ha dado muestra de profesionalidad, Santi.
No, evidentemente. Él,
es que hay que lo que tiene que haber aguantado ahí abajo, hoy, todo lo que muy tiene duro, que tener por dentro, duro. Las tripas revolviéndote de y aguantar ahí.
Él sabía probablemente ya desde el partido con el Atlético de Madrid que iba a estar fuera, pero el otro entrenador, no sé las razones, igual no se podía firmar el contrato en las condiciones debidas, se piden tal... Pero aquí no ha querido estar, en este partido.
Este partido era un marrón también, para él,
es simbólico, además, que en los 4 goles, el equipo que con Lopetegui tuvo éxitos con Diego Carlos y Koundé en el centro de defensa, se despida hoy con Gudel, con Quique Salas y con Carmona.
Y de lo poco que ha hablado, Edu, ha hablado de las áreas, Lopetegui, me han condenado las áreas. Es que la plantilla del Sevilla está muy mal confeccionada en las dos áreas.
De alguna manera ha terminado mandando un mensaje, ha mandado ese mensaje. Y ayer, cuando se muerde con toda la elegancia del mundo, que se muerde mucho la lengua, de alguna manera también está diciendo mucho, aunque no diga nada.
Dice meses, no semanas.
Dice meses. Los últimos meses.
Lo de ayer ya va tirando diciendo, llevo muchos meses.
Exacto, meses, porque desde diciembre sabíamos que Koundé se iba del Sevilla y no ha habido sustituto.
Podía haber dicho semanas.
Meses.
Él dijo meses.
Y quería decir meses. Sí, sí.
Yo creo que es un club muy importante, con un nivel de seguimiento tremendo, con un éxito extraordinario, pero es un club muy difícil. O sea, esta mecánica, esta dinámica de hacer cada uno, cada 2 años, un equipo diferente, vender y vender muy caro. Este año vendía a Koundé, me parece, por 50, creo que Diego Carlos 50 o 60 también.
Nos ha sacado mucha pasta.
Claro, sí, el problema es que en algún momento no vas a poder acertar con los jugadores. Primero, porque el mercado se acota, porque hay otras ligas y otros equipos en Inglaterra que pueden gastarse mucho dinero, y en mercados que tú crees que dominas, pero que ya dominas menos. Y en segundo lugar, porque es que quitarte del medio a 4 o 5 jugadores que están probadísimos y meter fichar a 3 o 4 chavales, pues a veces sale bien, pero generalmente no te sale un Koundé con 19 años, ¿no? Y esa es la realidad. El Sevilla se ha arriesgado durante todas estas temporadas a eso, ¿eh?
Sí, sí.
A
que, y no todos los años aciertas.
Exacto.
Claro.
Es que
no solo
Monchi es muy bueno, pero no es infalible.
No solo en la defensa. El Sevilla ha tenido a Ben Yedder.
sí, sí, el centro delantero que se está forrando otra vez en el Mónaco.
También lo vendió bien.
Exactamente.
Y la columna vertebral envejecida, Fernando, Rakitic, muy lejos del nivel que ofrecieron.
De la planificación, que estamos todos de acuerdo, igual que la planificación del Sevilla ha sido mala, la forma de gestionar la salida de Lopetegui ha sido terrible para un entrenador que te ha dado tanto en estos 3 años.
Lopetegui, diciendo, aunque sea como postdata, que también tiene su parte de culpa.
Claro,
no mayoritaria, pero me parece que estamos...
Pero de la gestión de su salida, ahí sí que él no puede hacer mucho más. Quiero ir al Bernabéu porque creo que ha terminado de comparecer el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Recuerdo que ha ganado el Real Madrid 2-1 al Shakhtar Donetsk, el Real Madrid con 9 puntos, fase impoluta en esta fase de grupos de la Champions. Tiene prácticamente ya en la mano el pase a los octavos. A ver qué se ha dicho por allí. Fer Pereiro.
Pues mira, acaba de terminar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Titulares. En el descanso he tenido que darles un toque de atención porque normal. En los últimos minutos de la primera parte hemos bajado la intensidad, nos hemos relajado, hemos estado más cómodos que en los primeros 35 minutos y eso ha hecho que el equipo perdiera esa intensidad. Este es un partido muy peligroso, ha dicho Ancelotti, aunque no está preocupado, sino más bien satisfecho porque hemos jugado muy bien, ha dicho el técnico italiano, y sobre Rodrigo, que nada, que solo es un calambre en el gemelo, que está perfecto y que ha cambiado ligeramente su posición de la banda un poquito al centro, solo para meter más presión a los centrales, a los que les gusta mucho sacar el balón controlado. Y de Benzema, que ha jugado muy bien, ha sido determinante, no ha marcado, pero eso es lo último que le pedimos y ha hecho un partido muy, muy completo.
¿Le has visto mejor que últimamente? Mejor cara, digo, Ancelotti, que últimamente.
No, le veo igual de mohino.
Está igual.
Es verdad.
Le veo igual
de serio. Hoy, no ha querido decir, de hecho no lo ha dicho, que han podido golear, ¿no? No ha salido esa palabra de su boca, pero considera que al Madrid, si gana el próximo día en Varsovia, ya es primero de grupo sí o sí, que le va a venir muy bien olvidar este grupo y esta Champions, olvidar entre comillas porque tiene que jugar los dos últimos partidos, pero que le va a venir muy bien para enfocar la energía a la Liga y lo que queda antes del Mundial.
Correcto. Ahora enseguida vuelvo con vosotros. Antes del parón obligado que tengo que hacer ahora, ¿sigue hablando Julen Lopetegui en la sala de prensa de Sevilla, Hidalgo Jiménez? ¿O termino ya?
Pues sí, aquí está todavía hablando Lopetegui acerca del partido.
Creo que el equipo ha merecido más, sinceramente, dentro de haber perdido un partido que queríamos ganar.
Julen, aquí.
Hidalgo, ¿es posible que le vaya a hacer el Sevilla, Hidalgo Jiménez, le va a hacer el Sevilla una despedida a Julen? Sí. O sea, que hoy no es la despedida oficial de Julen Lopetegui. Vamos.
Sí, Aitor, me lo acaban de confirmar aquí del club, que la idea es aplazar el entrenamiento a la tarde, estaba previsto por la mañana, pero se va a aplazar por la tarde en la Ciudad Deportiva para que ya lo pueda incluso dirigir Jorge Sampaoli, el que va a ser nuevo técnico del Sevilla, y antes, por la mañana, ya nos avisarán, pero en principio está previsto que Julen Lopetegui se despida como merece aquí en el Sevilla Fútbol Club. Sería aquí en el estadio.
Es que todo, una despedida, de verdad, que
muy raro.
Que tienen
raro,
remordimiento de conciencia. Esto es un puro remordimiento de conciencia continuo y constante.
Y en este momento de la temporada.
Vamos a despedirle 15 veces, vamos a darle la medalla de oro y brillante del club. Pues,
igual era mejor haberle dejado salir bien,
claro,
y
ya está.
Y no hacer tanta.
Pero otra vez
baraca,
mañana,
¿no?
les pones ante los medios de comunicación.
Lo que no tiene sentido, Enrique, es que se le destituya, si está previsto una despedida, que se le destituya justo antes de la rueda de prensa,
claro,
después del partido,
claro,
¿no? Se espera,
razón.
Se habla del partido y una vez que acaba,
propósito.
Se destituye y mañana se hace la despedida. Ahora,
así es, otra vez mañana,
veces,
otra vez le pones ahí delante de 20 tíos que le pregunten y otra
pero,
vez...
No, pero es que esto debió ocurrir hace días, porque también les pones a una rueda de prensa sin anunciar su despido cuando todo el mundo
sabe que está
todos,
despedido. Sí,
por eso digo que
está
no despedido. sigan.
Por eso le ha contestado Ricardo el pobre diciendo, pues sí, pues claro, mañana sí. Pues no voy a estar.
Pero mira, mañana
lo sabéis todos.
Puede que se dé la situación de que se van a encontrar Sampaoli y Lopetegui. Claro, le dirá Lopetegui a Sampaoli, joder, podías haber venido una semana antes y me había ahorrado yo todo.
Ha habido un parón de selecciones,
¿no?
Además.
Esta historia, claro, es que ha habido 15 días.
Podías
haber aprovechado ese momento, que ahora, tal como va la temporada, que es partido miércoles, domingo, esto es imparable.
Parece mentira, además, que lo haga una junta directiva y una dirección deportiva experta. No estamos hablando con recién advenedizos que llegan a un club de repente, ¿no? Monchi sabe y ha manejado esto todos los tiempos durante toda su trayectoria y en la junta de Castro hay hombres que llevan tiempo y que saben cómo hay que hacer estas cosas. Lo antes posible. Cuando echas a alguien...
Lo que pasa aquí es que es una junta que se sienta muy apretada ahora.
Sí, claro.
Es decir, que aparte de la tensión en el campo... en el terreno de juego, porque el equipo no saca puntos.
Tiene sus problemas.
Está en la grada, porque la gente está cabreada y está en el Consejo de Administración y en los alrededores, porque del Nido aprieta, y aprieta mucho. Entonces, digamos que tiene tantos frentes abiertos en Sevilla, que este tipo de sensación de incertidumbre, de explicarte, bueno, ¿por qué hacen esto y esto y esto? Tiene que ver mucho... yo creo que con ese despiste general, ¿no?
Ahora volvemos al Pizjuán y cerramos desde ahí, aunque luego seguiremos hablando de lo que ha pasado en Sevilla, ¿eh? Dadme solo 2 minutos y seguimos en este Radio Estadio Noche. Alexis, te quiero escuchar también sobre Lopetegui, que estabas ahí agazapado. Sony 56, ¿eh? Seguimos.
Aitor Gómez, Radio Estadio Noche.
Cerremos en el Pizjuán, a ver si... para que nos cuenten Hidalgo y Jiménez, que es lo último que ha dicho Julen Lopetegui como entrenador del Sevilla, aunque mañana tenga esa despedida. Insisto, luego hablamos más del Sevilla. ¿Hidalgo Jiménez?
Pues nada, simplemente comentar que le he preguntado a Lopetegui desde cuándo sabe que no iba a continuar. Y claro, una cosa es saberlo y otra cosa que te lo comuniquen oficialmente, algo que ha ocurrido justo después del partido. Es cuando
esta noche se lo
oficialmente dicho. Que no sigue. Sí, justo después del partido es cuando oficialmente le dicen no vas a continuar, aunque evidentemente él ya lo sabía de hace bastantes días.
Cuando parece que nada puede ser peor, ¿eh? Siempre hay una última vuelta de tuerca, sí. Del asunto. Bueno, en fin, igual ha sido en el momento del abrazo, un abrazo de Monchi, decir, sí. Bueno, oye, que ya no... que por si no lo has entendido, porque ya
es el
que
último,
no,
el último, sí. El último que te doy,
sí, sí, aprovecha y despídete aquí, que ya no va a haber más.
Hombre, ha sido para mí bastante surrealista ese momento de Monchi sacando prácticamente del túnel de vestuario a Lopetegui, empujándole, digamos, a que saliera al césped porque le estaba aplaudiendo la gente. Bueno, es que usted, León de San Fernando, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi es el que ha permitido que se le haya faltado el respeto al entrenador, o incluso lo habrá impulsado, no lo sé, hasta ahí no llego, pero es el que ha hecho que hoy tenga que pasar por el trago Lopetegui de estar aquí cuando, bueno, sabiendo que el entrenador nuevo llega mañana, si no ha llegado ya y no nos hemos enterado, pero vamos, mañana va a dirigir al equipo, o sea que evidentemente es posible que incluso ya esté en Sevilla.
Pues mira, por si acaso no vaya a ser que vaya en un taxi o algo y esté escuchando la radio, un saludo a Jorge Sampaoli, bienvenido de nuevo.
Un saludo, Jorge.
A la Liga, sí. Un saludo, Jorge, sí. Luego hablamos, Hidalgo, cualquier cosa nos pegas un grito. Venga. Y nosotros estamos allí. Hasta ahora. Jiménez, ¿algo más?
Pues nada, mira, estoy aquí justo al lado de la puerta del vestuario del Sevilla, donde acaban de salir, por este orden, Monchi, Pepe Castro y también José María del Nido Junior. Ya empiezan a salir los jugadores. Ahí sale Dolber, con bueno, una cara
Dolber, de Dolber, madre mía. Dos meses ahí en Sevilla y
como de no enterarse muy bien de poco. Y aquí, mira, desfilan ya los jugadores del Sevilla, Papu Gómez, John Jordán, Isco. Bueno, todos los jugadores en fila, absolutamente todos juntos, ¿eh? No suele ser habitual. Y el último en salir del vestuario del Sevilla, precisamente Julen Lopetegui, al que le vemos aquí a escasos metros consultar el móvil. Supongo que tendrá bastantes mensajes. Última imagen de Lopetegui saliendo del vestuario del Sevilla.
Gracias, Jiménez. Un abrazo.
Un abrazo.
Estas son las últimas horas de Julen Lopetegui, los últimos minutos como entrenador del Sevilla, a pesar, insisto, de que mañana se vuelva a despedir de todo el mundo. Supongo que para decir algo muy parecido a lo que ya ha dicho esta noche, pero bueno, mañana se despedirá. ¿Me recuerda, os acordáis cuando se marchó Iker Casillas? Que primero se despidió solo de aquella manera, sí, y luego le dijeron...
lo rectificó, venga, el Madrid, porque...
al día siguiente vamos a hacer una ya bien hecha, sí, con todas las copas. Bueno, en fin. Despedidas en diferido. Están en el Bernabéu, Burgos y Pereiro.
A sus órdenes.
Oye, ¿cuántos goles podías haber cantado hoy del Madrid?
Pues en la primera parte 5 o 6 tranquilamente, y en total igual digo 8 y es una barbaridad, sí. Pero no creo, ¿no?
Sí, una barbaridad.
Ha tirado 36 veces el Madrid hoy, ¿eh?
Es increíble.
Sí, ¿y cuántas paradas ha hecho?
11, ha dicho Fer al principio del programa, ¿no?
Sí, sí. 11 me ha dicho Burgos antes, sí.
No, un partidazo. Aparte, no es la primera vez que le vemos a este tío. ¿Verdad que el año pasado en Kiev, en el partido de ida, pues fue el 0-5 y fue total, pero en el Bernabéu hizo otro partidazo también. O sea, que buena pinta tiene, 21 años, es un muy buen portero. Y aparte se complica poco, ¿eh? O sea, todo lo que le viene al centro, en vez de intentar bloquear, despeja fácil. Abajo va muy bien. Y, oye, pues mira, pues al final eso...
Está muy concentrado, ¿eh? Tiene que estar muy concentrado en el partido para, sobre todo cuando te llegan tanto, estar en todas las acciones concentradito. En el gol, sin embargo, en el primero yo creo que canta un poquito, pero luego, madre mía, lo que ha hecho.
Paradas muy distintas.
Sí, siempre muy debajo de la portería, me parece, ¿eh?
Sí, bueno, sí, eran de...
Más bajo palos.
Sí. De todas maneras, a pesar de que el portero, es verdad que ha estado muy bien y que el Madrid ha tenido ya sus buenos minutos, ha tenido muchísimas ocasiones, el Madrid se esté un poquito ahí jugando un poco. Cuando se ha visto con el 2-0, no ha bajado un poquito la intensidad más de la cuenta. ¿No?
Dicen, lo estamos haciendo también, estamos llegando a la contra, estamos llegando con acciones combinativas de 6-7 toques.
Pero Quique tiene todos los días un ratito de esos, ¿eh?
Claro, y entonces yo creo que estaban todos...
Sí, pero ese ratito te mete el miedo en el cuerpo.
Tan contentos con lo que estaban haciendo y estaban haciendo cosas tan bonitas, estarían pensando... Además, mira, nosotros también sabemos hacer lo que dicen que no sabemos hacer, y tocamos y hacemos paredes y llegamos en toque, que yo creo que todo eso a los jugadores les ha hecho relajarse un poco. Y luego que yo creo que también el Shakhtar se ha espabilado y se ha dado cuenta que con dos centrocampistas solo, que estaban hoy Tchouaméni y Kroos, y les tirabas balones a su espalda, les podías sorprender, y ahí ha sido el gol y luego un par de llegadas.
Me ha recordado un poco lo de Lopetegui.
¿El qué?
O sea, Lopetegui sabía que hoy era su último partido. Lopetegui sabía que estaba fuera, sabía que tenía cuál iba a ser el futuro y quién iba a venir. Sabía todo, y el Madrid, yo he tenido la impresión todo el rato que sabía que iba a ganar, que nadie se iba a acordar de este partido dentro de una semana.
Y que no había que cansarse mucho tampoco.
Bueno, que si podían jugar bien mejor, que podrían tener un susto, pero que vamos, que este es uno de esos partidos casi que le ha tocado de bicoca, de pretemporada, que le ha tocado en este grupo, antes del Mundial además, en una temporada dificilísima, y el Madrid en este sentido tiene el grupo perfecto para llegar justamente al Mundial pensando en lo que tiene que pensar ahora.
Va a venir muy bien. Ha cambiado un poquito Ancelotti hoy, que no estamos acostumbrados, el dibujo ha puesto a Rodrigo un poquito más por dentro, más cerca de Benzema, más parecido a un 4-4-2, que normalmente suele jugar más un 4-3-3, incluso ha considerado que era el día para poderlo hacer, ¿no? Para probar algo diferente.
Alexis, estás tan tranquilo que me asustas, fíjate lo que te digo.
No, estoy aquí bien, estoy bien, bien. Estoy
escuchando. Me alegro.
¿De qué quieres que te hable?
Vale, no, estamos hablando ahora del Madrid, del partido que
sí,
ha hecho.
Sí. Como había estado antes hablando también un ratito de
Lopetegui, de Julen. Hablamos de todo.
Sí,
pero ahora vamos a hablar de Lopetegui y del Sevilla, vale. Que por cierto, es que lo que no hemos hablado es de la situación en la que queda el Sevilla en Europa y del drama que puede ser para el Sevilla quedarse fuera de Europa. Eso también habrá que verlo. El que lo tiene bien es el Madrid. No, y os decía que alguien... Nombrabas tú antes a Tchouaméni. Lleva algunos partidos que no está del todo.
Lleva un par de días tonto, sí.
Los dos últimos.
Sí.
Pero es que Ancelotti se lo dice.
Desde que ha vuelto con Francia, yo no sé si los palos que le pegó más a Camavinga que a él, pero el de Sam, que se puso muy serio con ellos y les criticó públicamente además y tal, eso les ha cobardado un poco, o le ha cobardado a él personalmente, pero no.
Yo Quique no le he visto tan mal como el otro día, que es verdad que le vi un poquito peor, o más justo, porque venía con menos gasolina por lo que fuera, pero hoy le he visto un pelín mejor, pero es verdad que no ha estado al nivel de
antes. Hoy se ha escondido mucho detrás de Kroos.
Y luego,
hoy ha dicho, ala, sácala tú, alemán, que a mí me da la risa.
Eso es, Kroos ha sido, el otro día fue de los mejores en el empate con, si no fue el mejor en el empate con Osasuna.
Está muy bien Kroos,
y ha vuelto a estar muy bien.
Sí, este arranque temporada está muy fino.
Y luego está el que, yo lo he visto bastante ansioso y me ha dado la sensación de que sus compañeros le buscaban en exceso para ver si marcaba Karim Benzema.
Pero ha estado mucho mejor que el otro día.
Ha estado bien porque viene en el colectivo del equipo, claro, de cara.
Hay una jugada ya casi en el minuto 90 que arranca por banda izquierda, que se ha marchado muy bien, y yo creo que ahí demuestra que físicamente está ya cerca otra vez de estar bien, que yo creo que físicamente es que no estaba nada bien. Bueno, venía de una lesión, de hecho. Y ahí yo he dicho, uy, tiene ese puntito otra vez. Ahora falta que haga gol, que lo terminará haciendo.
¿Se mantienen los 4 goles, Alexis? Eran 4, ¿no?
Sí, claro. Claro.
Eran 4.
Sí,
eran 4
temporada,
goles.
Dice, de Benzema.
Sí, en esta temporada. Claro,
no ha marcado ninguno. No ha marcado el otro día, ni ha marcado hoy. Pero vamos, que más allá de los goles, ya lo comentábamos el otro día, que la participación de Benzema hoy está un poquito más activo. Sí, y se lo ha visto más implicado en el juego, sí. Pero
no le ves en la cara temporada... que me falta el gol.
Sí, no.
Viniendo
de la temporada que viene, claro, pues a todo esto le estará pareciendo poco. Y yo es que mantengo la teoría de que hay muchos jugadores que están pensando en la Copa del Mundo, y Benzema tiene que ser uno de ellos, porque en teoría está en una de las selecciones que están para ganarlo. Y Benzema ha jugado un Mundial solo, si no me falla la memoria, porque en el último no estuvo. Jugó el Mundial de Brasil, en la que cayó ante Alemania. Y es el único mundial que ha jugado Benzema. Entonces, claro, para él es una cita súper importante. Y es normal que... No es que él se levante todos los días diciendo, no, hoy me voy a medir que tengo un mundial, pero lo tiene ahí, lo tiene en el subconsciente.
Sabes, de todas maneras, claro, es que es tiene que ser complicado para él, pero no estando bien, que no está siendo su mejor temporada, el mejor arranque de temporada, y que viene de la lesión y todo lo que quieras, pero claro, es que en comparación tiene que luchar, y no sé si le hace bien o no, pero tiene que luchar contra sí mismo por la temporada que hizo el año pasado, que es espectacular, y luego los números de todos los grandes delanteros de Europa que los miras, y claro, estos no frenan. Y entonces, claro, en comparación, pues eso, coges a Benzema y, joder, parece que Benzema ni aparece este
año. A empezar, los de Lewandowski, que también duelen, porque están aquí enfrente, ¿sabes?
Los de Lewandowski duelen, y ves a Haaland, que se está hinchando y que cada día marca dos o tres con el City, y él que verá los datos y dirá, joder, es que los 10 partidos de la pasada temporada ya había marcado 15 el año pasado.
Yo creo que Benzema está por encima de todo eso, lo digo sinceramente. Me parece que es un jugador ya... Si no gana este año el Balón de Oro, sería... Para mí será una sorpresa.
Porque, yo creo que eso se da por hecho. Bueno, eso hay que verlo.
Primero. Segundo, ya tiene 34 años. Está a punto de cumplir 35 años. Él sabe que ya no está para luchar como un tío de 20, como muchos de los jóvenes que están haciendo ahora mucho ruido. Él está consagrado. Y evidentemente le gustará marcar y tal, pero yo le veo bien y llegarán los goles. Nunca ha sido, excepto el año pasado y el anterior, que marcó una buena cantidad de goles. Tampoco me apareció nunca el típico que se ha matado por marcar diferencias en ese registro. Yo creo que lo que hace en el Madrid, con Benzema el Madrid juega mucho mejor. Con Benzema el Madrid es mucho mejor, mucho más seguro, y cuando llegan los grandes momentos, mejor tener a Benzema, que está contrastado. Y me parece que en este sentido, pues sí, estará pensando en sus cosas, en el Mundial y todo lo que viene. Pero es que el Madrid ha empatado un partido y ha ganado todos los demás. O sea, la contribución de Benzema, digamos, no es como en aquellas dos temporadas últimas donde Benzema tenía que hacer muchísimas cosas para sacar al equipo del pozo.
Pasa que viendo a Benzema,
que Benzema
ahora...
Benzema ha pasado de ser la estrella mundial más importante del fútbol, incluso por encima de Mbappé, y en poco menos de dos meses, es que tiene la fortuna, entre comillas, porque ya sabemos cómo son estos votos, tiene la fortuna, entre comillas, de que a partir de ahora el Balón de Oro se vota por temporadas y no por años naturales. Porque yo estoy seguro de que si tú votas el Balón de Oro por año natural...
No lo gana.
Es probable que lo ganara, pero iba a estar muy, 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 muy cerca de él, Haaland, pero muy cerca. Entonces, es que de repente se ha visto ocultado en su propio equipo... por jugadores que están por encima de él ahora mismo, como son Rodrigo, como Vinicius. Y como es Valverde. En la Liga Española se ha visto ocultado por Lewandowski. Y en el foco internacional está ocultado por Haaland. Entonces, claro, de repente ha dicho, joder, macho, si yo era Dios hace...
He desaparecido.
Y ha desaparecido, sí. Y yo creo que eso también le puede estar afectando, porque digamos que, salvo el año pasado, que le vimos con una fortaleza mental brutal, tampoco ha sido el jugador más equilibrado mentalmente en la historia del fútbol. Benzema,
pero ¿sabes de lo que me estaba acordando ahora, Alexis?
Muy duro, sí.
Es que lo estoy viendo ahí el resumen en la tele del partido del City, estoy viendo a Haaland. Y me estoy acordando de la frase aquella del documental, creo que lo explicó su padre, el documental este que han sacado, y que su padre dijo, cuando se pararon a ver las opciones, no, es que en el Madrid está Benzema, con lo cual fuera. Y ahora viendo esto digo, joder, qué cobarde fue Haaland, porque si Haaland hubiera venido al Madrid a competir el puesto a Benzema, probablemente Haaland ahora estaría hinchándose a marcar goles en el Madrid.
Su forma de interpretar la vida y el fútbol es no tener prisa. También se fue al todo lo está haciendo paso a paso. Se va del Dortmund, pero deja ya un contrato, ya firma un contrato cuando llega al Dortmund, de que a los dos años se puede ir con una cantidad. Ahora se ha ido al City, también firmando un contrato que a los dos años se puede ir con una cantidad y al tercero con otra. Es decir, parece como si quisiera ir pasito a pasito hasta llegar a un club como...
Y desde luego ha demostrado que en ningún caso se equivocaba. El Manchester City es un equipo que genera tal cantidad de ocasiones que cualquier delantero centro que esté ahí del nivel de Haaland se iba a hinchar a marcar goles.
El nivel de Haaland hay pocos, ¿eh?
Y se hubiera venido... una afirmación que para mí no tenía ninguna cabida en el mundo del fútbol, que es Guardiola prefiere jugar sin 9. No, cuando Guardiola tiene un 9 como Haaland, Guardiola juega con 9.
cuando Guardiola no tiene un 9 como Haaland, se inventa otro futbolista en esa posición.
Y si hubiera venido al Madrid, hubieran jugado los dos juntos, Benzema y Haaland.
No, no sé cómo lo hubieran hecho, pero
estoy seguro, vamos.
Pero la explicación fue esa. No, no, estaba Benzema. Sí,
bueno, Guardiola, Guardiola muchas Madrid, veces teniendo un 9, en el caso de este nivel, por ejemplo. No le, bueno, joder, todo era un 9 de este nivel, pero totalmente. Incluso el Barça llegó a fichar a Ibrahimovic.
Jugó con Ibra, con Eto'o, Luis Suárez.
Bueno, claro. No, claro, me decís que jugó como si hubieras toda la temporada en el banquillo. Claro que jugaron, coño, pero que no eran titulares indiscutibles en el Barça. De hecho, Eto'o al segundo año lo echó. Ibrahimovic tenía sus momentos y ya veis lo que dice Ibrahimovic de Guardiola cada vez que le preguntan. Entonces, yo no estoy tan en esa línea de que Guardiola teniendo un 9 lo ha utilizado siempre. Vamos, de hecho, yo estoy casi convencido, ahora ya no, viendo lo que ha visto, yo creo que ya no haría eso, pero yo estoy convencido de que hace 2 años, bueno, de hecho es que tenemos la prueba, porque es a por quién fue. Hace 2 años le dices Haaland o Harry Kane y Guardiola va por Harry Kane.
En su última temporada en el Barça con Guardiola, Eto'o jugó 36 partidos, 34 como titular y marcó 30 goles. Si no es ser titular,
no está mal.
Claro, digo por ir a los números.
No me has escuchado. Te has ido a mirar a B de fútbol, claro, y no me has escuchado lo que he dicho.
Claro, voy a mirar los datos porque era titular indiscutible con Guardiola y tú me dices que no lo era tanto. Claro, y digo, pues,
coño, te he dicho que fue un año titular y que el año siguiente lo echó.
Lo echó en verano, cierto. Pero cuando estuvo, jugó.
¿Cómo hemos acabado hablando del Barça de Guardiola y de Saboreto?
No, lo cambió por otro delantero centro que no funcionó con él, que fue Ibrahimovic. Uno fue al Inter y el otro vino del Inter al Barça, nada más.
Tal cual. El caso es que no, que la única reflexión que hacía es que me estaba imaginando, si Haaland no hubiera venido al Madrid... Digo,
el pues año pasado intentó fichar a Kane.
Sí, sí, y no pudo.
Y no pudo.
Que le gustan los delanteros.
Claro,
centro,
claro que le gustan
los buenos.
Hombre, nos ha jodido ya.
Nada más, Kane, para su forma de jugar, era un delantero interesante también.
Sí, pero Kane es más Benzema que todo, ¿eh?
Sí, claro, mucho más. Sí, eso sí.
Por eso digo que hace 2 años a Guardiola le dicen Haaland o Kane y te dice Kane.
Es que Haaland hace 2 años tenía 20 años y ahora tiene 22 y también...
Pero hacía lo mismo que ahora, Santi, más de un gol por partido en el Dortmund.
Ya, pero seguramente estarían pensando, bueno, ¿quién es el delantero inglés que conoce este fútbol, que está probado, que creo que funcionará para este equipo? Es Harry Kane. ¿Estás dispuesto a pagar mucho dinero? Sí, muchísimo dinero. ¿El Tottenham no quiere? Bueno, pues entonces pasa la oportunidad de Kane, que veremos dónde va o si se va algún día del Tottenham, y tendrá que buscar otro, pues el que tiene más a mano o el que podía, y desde luego lo ha debido hacer bien, porque ha fichado a Haaland en un mercado que es difícil, porque Haaland podía escoger, creo yo, ¿eh?
Sí, no, sí.
Bueno, va a ser difícil que Benzema repita una temporada goleadora, aun jugando muy bien como el año pasado, por edad y porque aparte en el Madrid ahora está un poquito más repartido el gol, porque Vinicius hace más goles, Valverde está empezando a llegar y a hacer más goles, Rodrigo es capaz de hacer goles, entonces a lo mejor no necesita tanta dependencia. Es que el año pasado fueron 27 en Liga y 15 en Champions, si no recuerdo mal, es que son unas cifras...
44 goles más 6 con la selección hizo, 50 goles.
Es que es salvaje para un futbolista de esa edad, entonces todo lo que le aporta al Madrid jugando, claro, eso, marque más o marque menos, ahí está.
Bueno, decía Fer que ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa precisamente eso, que ha hecho todo el trabajo que le pedimos. Sí, y luego, además, claro, a veces el golpe, todo gustado, el trabajo que le pedimos.
Me gusta bastante, además, Benzema.
Son las 12 y 17.
Dicho esto, le meterá 5 al Getafe, 3
a... que van a llegar, seguro.
Y 3 al Barça.
Y que hoy se las han parado, no las ha fallado, que también es un matiz importante. Una sí se le ha ido un poquito con la izquierda, pero luego el portero le ha hecho 2 paradas abajo muy buenas.
De todas maneras, yo solo quiero decir una cosa. Sí, claro. Faltan solo 10 partidos, o 6 partidos, o 7 partidos...
Para el Mundial.
Para que aficionados de este mismo equipo, en el que Benzema el año pasado ha metido 40 y no sé cuántos, y ha ganado Liga y Champions, ha sido el mejor, aparezcan igual que estaban hace 6 años, pegándole palos porque no marcaba, porque... y porque no sé qué.
Ya, o sea, sabes cómo funciona esto.
Hasta ridículo a veces, creo, pero bueno. He visto encuestas en estos últimos días, aficionados a pie de campo, nada más salir del último partido del Bernabéu y diciendo, hay que fichar otro delantero, hay que cambiarlo. Ya sé que no es el sentido, pero es que en redes también lo lees y dicen, pero ya estamos con esta historia, por 10 partidos.
El fútbol es así y el daño que hace, es lo que decías tú, es que hace daño. Y lo que decía Alexis, le hace daño. Los goles de Lewandowski pican y los goles de Haaland pican.
Lo que no hace nada daño es verle en un campo de fútbol. Pues
eso está claro.
Es una maravilla.
Eso está claro.
Y es un jugadorazo. Y en gran parte, después de la marcha de Ronaldo, el Madrid se ha sostenido gracias a 2 veteranísimos. Uno, él, y el otro, Modric.
Claro.
Y Modric dice, oye, ¿cuántos mediocampistas hemos pensado en los últimos años que podían sustituir a Modric? Pues bastante. También se habló después del Mundial que ya no estaba tan bien. Pero es que son jugadores tan buenos que mejor que los tenga el Madrid. Quiero decir que el Madrid están tan comprobados, se sienten tan seguros en lo que hacen, tienen el apoyo de toda, digamos, toda la institución, que al final este es el equipo que ha ganado la Copa Europa y el que ha ganado la Liga y el que ha ganado la Supercopa. Y dices, bueno, pues ya está.
De hecho, el principal temor que puede tener el Madrid es, después del Mundial, cómo pueden estar Modric y Benzema, la edad que tienen respectivamente, de cara al tramo final de temporada.
Pero eso, ese miedo lo tienen todos los equipos. Ese miedo lo tienen todos los equipos.
Sí, pero es que Modric y Benzema son muy... El Madrid depende mucho de ellos, ¿eh?
Ya, ya. También va a depender de hasta donde lleguen, claro.
También, bueno, claro, eso también, claro.
Son las 12 y... Lo bueno es que no van a ir ni Kroos ni Alaba. Por cierto, por resumir aquí, que como sabes, somos los últimos.
Ya. Lo sé.
The Last Danes. Bueno, pues vamos.
Te voy a meter una, director, te lo digo en serio.
Por resumir, te voy a coger. Es el partido con menos cambios de Ancelotti esta temporada. Solo ha hecho dos. Lucas Vázquez y Modric, que volvían. Lucas de una lesión y Modric de un problema en la cadera con su selección, ni han calentado. Hazard, por cuarto partido consecutivo, aunque ha calentado, no ha salido. Y ya no ha jugado de 170 partidos desde que fichó con el Real Madrid. 100. De 170 no ha jugado 100, muchos por lesión, a otros por enfermedad, un día porque no quiso ir a Mallorca, que había nacido su cuarto hijo, pero con Ancelotti, cada vez que no ha jugado, ha sido por lesión, pero sobre todo porque no le ha puesto desde el banquillo. Y
¿era un partido para sacarle hoy, Fer?
Para mí sí. Pero es que no le ve, no ve momento para que juegue Hazard ninguno de los partidos. Pero ninguno, da igual cómo sean.
Claro, te lo dijo ayer, ya sabe su situación.
No, él dice que dijo ayer que la situación de Hazard la sabe él, que las declaraciones que hizo en la concentración de Bélgica a él no se las ha dicho, que no le ha venido a pedir explicaciones, pero que Hazard sabe que la situación que tiene es clara. O sea, que por delante de él están todos.
Pero algo se ha roto entre ellos, porque ha pasado de ser la opción del club cuando no pudiera jugar Benzema y de Ancelotti, y de repente no sé si había una decepción de Ancelotti con él. Lo pregunto de verdad porque no lo sé, porque ha dejado de contar absolutamente.
Y en verano, bueno, es que hace en verano, decimos en verano y parece que ha pasado un año, ¿no?
Claro, claro.
Hace dos meses que era verano, era el jugador a recuperar y iba a ser el
fichaje. Jugó contra el Mallorca de titular hace tres semanas.
Sí, sí. Cuando el primer partido sin Benzema.
Después de lesionarse Benzema en Glasgow, jugar 60 minutos, eso marcar su único gol de la temporada, pero...
Y llegó a Rodrigo y le pasó como un tren.
Sí, bueno, a Rodrigo ya le pasó en la pretemporada, evidentemente, y sí, le pasó como un tren y le pueden pasar todos, hasta Iker Bravo le puede pasar en un momento, Santi. Pero,
que
la sensación,
tú puedes tener mucha confianza en un jugador y tú puedes creer que ese jugador renazca de su ceniza y todo lo que te has gastado en él y tal, pero es que al final los que triunfan son los buenos, y ahora mismo Hazard es el peor delantero que tiene el Madrid. Pero es que yo te diría que Hazard está hasta por detrás de Mariano.
Sí, el tema es que en algún momento que
Mariano no va a vender, no va a jugar nunca por delante de Benzema, pues por lo que todos ya sabemos. Pero que ahora mismo, o sea, yo creo que tú le dices a Ancelotti o a un aficionado del Madrid, ¿a quién le tiene más fe, si a Mariano o a Hazard? Y te dicen que a Mariano. Vamos, que estoy seguro.
Que en algún momento, no es que se quisiera vender tal, no, pero que había un cierto convencimiento y él mismo, acordaos del encierro.
Pero creo que era más una cuestión de fe que de realidades. Y de esto lo estuvimos hablando, Alexis, aquí en verano.
Sí, pero Alexis, que no es normal, coño. A ver, que no es normal, bueno, que juegues.
Lo que no es normal es el rendimiento de pena que está teniendo este muchacho. Sí, eso es lo que
pero
no es
tú
normal.
Haces 60 buenos minutos en Glasgow, juegas contra 58, creo recordar, contra el Mallorca.
Ya,
lo puedes
ya
hacer
nos
bien.
Conformamos con cualquier cosa, Fernando. Joder, que no, tampoco lo que hizo en Glasgow tampoco fue gran,
tú
nada del otro
no
mundo.
No le dejas sin jugar cuatro partidos seguidos por los 58 minutos de Mallorca, tío. ¿Qué quieres que te diga?
Por eso digo si ha pasado algo, porque es
pues
que...
Pues no se sabe, es que porque extraño. Yo le pregunto todos los días, me mira con cara
de
Y ya no lo seguiré intentando, pero que después de los 58 minutos de Mallorca no vemos los entrenamientos para empezar, no los vemos. No sabemos cuánto pesa la báscula, no lo sabemos. No sabemos, ayer dijo Ancelotti que no ha hablado con él. Y que la situación la tiene clara, pero la tiene clara ¿desde cuándo? ¿Desde el día de Mallorca? ¿Desde el día de Glasgow? ¿Desde la Supercopa de Europa, donde yo le vi entrenar en Helsinki y se salía entrenando?
Sí, señor,
se salía entrenando y le vi entrenar en UCLA y entrenaba muy bien, como los otros. Dime qué ha pasado las últimas tres semanas. Es que no, este no es el discurso de hace un mes, Alexis. Este es el discurso de ahora, no el de hace un mes. Porque hace un mes Mariano no estaba por delante de él, ni Marco Asensio tampoco. Porque si no hubieran salido en Glasgow, no, salió el belga. Entonces, ¿qué queréis que os diga? No lo sé.
Sin embargo, acuérdate cuando lo hablamos, que yo te dije que Marco Asensio iba a acabar por delante de Hazard.
No, pero de momento no está por delante de Hazard en minutos. Tú que ves muchos los números. No está por minutos. No, pero, por minutos está muy por mismo, detrás.
Ahora mismo.
Por detrás en minutos.
Pero claro, está muy por detrás porque Marco Asensio se ha perdido el primer mes.
No, se ha perdido el primer mes. No han contado con él en el primer mes como ahora lo están contando con Hazard.
No, lo dijo Ancelotti. No, lo dijo Ancelotti. Lo explicó en una rueda de prensa.
¿Cuándo lo dijo?
Lo explicó en una rueda de prensa y dijo, Marco Asensio, de momento vamos a esperar a que acabe el mercado de verano, a ver qué pasa con él.
Sácame eso que yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado eso. No, yo no lo he escuchado.
Sácame la cinta.
Dijo que creía que tenía algo, pero no dijo que le restara minutos.
Dijo, cuando acabe el mercado de verano, ya veremos si podemos contar con él o no, y a partir de ahí cuenta cero, algo así dijo, una cosa de ese estilo.
Que no le restaba minutos antes de eso, a lo que yo me refiero. No lo ponía porque no quería.
Exactamente, más ni menos. No le ponía porque estuviera por delante de Hazard, que no estaba. Que Marco Asensio comienza la pretemporada y es el quinto delantero. El quinto de todos. Es así, lo que pasa que en las últimas tres semanas.
No. Pues,
yo le voy a seguir preguntando, pero no me va a decir nada.
Te va a contestar.
Cuéntale a la gente lo de la masa de hoy, anda.
¿Lo de la?
Ah, bueno, que.
espera, que vais a
flipar. Hoy es el primer partido que no juega Rüdiger en toda la temporada. No le ha sacado.
Que ha sido increíble.
Y ha salido con una pedazo pizza comiéndosela. La zona mixta.
Tendría,
donde, por cierto, han salido todos como el Ferrari de Fernando Alonso, como el Alpine o el Alpine. Y no ha hablado absolutamente nadie y solo hemos podido escuchar a Carlo Ancelotti. A ver, es demasiado tarde, ¿no? Son las 12:25 para escuchar a Kroos en el flash interview al final del partido.
Estaba muy contento y muy feliz.
Prefiero más debate.
Oye, os dejo salir ya del Bernabéu camino a...
Nos han cerrado, da igual, ya podemos.
Ya os quedáis a dormir.
Podemos terminar, si quieres.
Oye, un abrazo grande a los dos, cuidaos mucho.
Y ya no hay pizzas por aquí.
Chao.
Adiós, hasta ahora. Las 12:25 horas menos en Canarias. ¿Qué?
Perdona, Aitor, que lo he encontrado.
¿El qué?
No sé nada nuevo de Asensio, solo sé que está valorando su situación. El día 2 de septiembre todo estará aclarado. Y si se queda, será un jugador importante y estaré encantado porque el año pasado aportó mucho.
Bueno, pero los números dicen que no está siendo un jugador demasiado importante.
Pero lo que dice ahí Ancelotti es que hasta que no se acabe el mercado de verano no voy a contar con él.
Pero mira el día. Claro,
mediados de agosto, antes de agosto.
Esto fue el 27 de agosto.
El 27 de agosto, y es que por delante hay 4 partidos más, Alexis. Hay la Supercopa de Europa y 3 partidos de Liga.
Pero que aquí te está explicando por qué no le ponía.
No, a ver, Alexis, te lo voy a explicar otra vez. Asensio le dice al
Madrid. Vamos a zanjar esto ya, sí.
No, vamos a zanjarlo. Asensio le dice al Madrid, me voy a quedar esta temporada. Y cuando los 3 primeros partidos de Liga y el de Supercopa de Europa no juega ni un solo minuto, Asensio entiende que hay órdenes del club a Ancelotti para que no juegue. Es así. Y entonces es cuando Asensio busca una salida que no encuentra. Esa es declaración del 27 de agosto, no del 12 de julio.
Y antes de que se cierre el mercado dice, me quedo.
Exacto, porque no encuentra. Y se queda y entonces empieza a contar con él a cuentagota. Porque dime los minutos que ha jugado Alexis desde entonces, por favor.
Poquito.
En septiembre y en octubre. Dímelo los minutos.
Casi nada.
Claro, que no ha jugado casi nada.
Fer, ahora Pereiro, ahora sí, abrazo muy grande. Adiós, hasta mañana. 12:30, esto que os voy a decir seguramente no os sorprenda. Bueno, ahora estamos en Sevilla. Repasamos la situación del Sevilla, que es la que es, pero palabras de Pep Guardiola después del partido hoy del City. El City le ha ganado 5-0 y al Copenhague con 2 goles más de Haaland, que no sé ya cuántos lleva, pero ya verdad es que
19
esta temporada,
14 en la Premier y 5 en Champions.
Bueno, pues palabras de Pep Guardiola, preguntado después del partido, no es verdad que Haaland tenga una cláusula liberatoria para irse al Real Madrid. Palabras de su entrenador, de Guardiola, esta misma.
Pues ya he explicado también por qué la ha cambiado en el descanso.
Pues seguramente lo haya explicado, ¿no?
Mira, sería bastante más interesante si tiene una cláusula.
Una pena porque hubiera marcado más goles.
Sí, pero vamos, supongo que atenderá eso a...
Yo es que estos entrenadores que le van cortando las alas a los jugadores, yo es que no lo entiendo, de verdad.
Pero sí, supongo que será dosificar,
sobre
¿no?
todo cuando tiene partidos aplazados, tiene toda un ahora mismo...
Ya sabía yo que me ibas a contestar tú, Santi.
No, te digo que cualquier entrenador ahora mide mucho los esfuerzos. Y creo que el Manchester City tenía 1 o 2 partidos aplazados, tiene comprimido toda la liga inglesa, ahora hasta el Mundial, más empieza la Copa y empieza la Copa Carabao, que dices, bueno, no, pero hay que jugarla. Entonces, y en condiciones de máximas apreturas, yo creo que el otro día no jugó Rubén Díaz, porque le quite 45 minutos a Haaland, pues hoy tampoco creo que pase nada. Al fin y al cabo,
ya había metido dos.
Supongo que Julián Álvarez necesitará sentirse alguien también en ese equipo.
Y ha marcado también. Lo que pasa es que tú quieres que te destrocen las estadísticas antes de Navidad y que este ya haya llegado a los 75.
A un tío que está metiendo 3 goles por partido en el último mes, vamos, no sé.
A lo mejor Pep lo que ha querido hacer es una aclaración.
Un tío que además no va a ir al Mundial.
Que no tiene la cláusula específica para el Real Madrid. No, que no tengan una cláusula para poderse ir a los 2 años. Son dos cosas distintas. A lo mejor ha dicho una verdad hoy, que es no la tiene, que le ponga la palabra Real Madrid.
Así os lo explico a todos. Palabras de Pep Guardiola. Preguntado por esto que dice Alexis, juega muchos minutos, el juego estaba bajo control y Cole Palmer es un excelente jugador y tenía muchas ganas de jugar. Si el juego hubiera estado apretado, Erling hubiera continuado. Pues eso, dosificación y a descansar.
Pues nada.
Sí, seguirá metiendo goles, no te preocupes. Los que se haya ahorrado esta en la segunda parte de hoy ya los meterá otro día.
No, en teoría no, porque cada vez que meta 2 y va, pondrá Cole Palmer.
Depende, igual va 2-2 y puede seguir marcando 3 o 4 o 5 o 6 o los que sean. Impresionante. Lo de Haaland. Oye, lo de Sevilla, Alexis, ¿querías decir algo de Lopetegui? Lo estábamos hablando antes.
No, mira, a Lopetegui le han hecho una trastada importante entre Pepe Castro y Monchi, pero sobre todo Monchi, que es hacerle pasar por el trago de saberse con la cabeza cortada y tener que hacer el papelón ahí, encima con un partido que era dificilísimo contra un equipo que en la Champions está jugando muy bien, como es el Dortmund, y ha sido... Ayer ya se le veía en la rueda de prensa que no lo estaba pasando bien y que esto no le estaba sentando nada, nada, nada bien. Ahora Monchi podrá hacer todos los gestos de cara a la galería que quiere, llevarlo al centro del campo que la aplaudan y todo lo que quieren, pero lo que le ha hecho Monchi a Lopetegui es una perrada, pero
con... Es que nos quedaremos sin saber nunca lo que pensaba ayer.
Es que,
cuando Lopetegui se muerde la lengua,
es que no sé por qué. Es que no era necesario que Lopetegui estuviera aquí hoy. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el Madrid, cuando echaron a Valdano. Que luego vino Arsenio Iglesias, hubo ahí un partido ahí de entreguerra del que Santi se acordará,
Bilbao,
seguro.
0-5.
Correcto. 0-5, pusieron a Vicente del Bosque,
que fue su primer partido como entrenador del Real Madrid.
Exactamente. Claro. Y Boro así entrenó mil veces en Valencia.
Marcó Raúl y no lo celebró.
Pero fue solo un partido, Aitor. Fue solo un partido. Sí. A Valdano le cortaron el cuello después de una derrota, creo que fue contra el Rayo Vallecano. Y dijeron, no le vamos a aguantar más, ya vendrá
Arsenio. Porque además era entre semana ese partido con el Atleti, era un miércoles.
Pues igual que este de hoy, igual. Entre semana. Joder, vaya. Entonces, pues ponte al segundo entrenador del Sevilla o ponte al del juvenil o al que quieras, pero hacerle pasar por esto. Ahora, también te digo una cosa, como se habrá sentido Lopetegui, será muy parejo a como nos sentimos mucho hace 4 años, cuando Lopetegui... Claro, todo el mundo. Ahora Lopetegui se podrá quejar de que a él se lo han dicho hoy, se lo han comunicado hoy y que todo esto ya
después
se
del partido.
Bueno, pues, eso ha dicho. Bueno, él estuvo un mes negociando con el Real Madrid, o 2 semanas, sin decírselo a nadie. Y al mismo tiempo que se pasaba por las habitaciones de los jugadores, entre ellos a Thiago, por ejemplo, y a decirle, oye, olvídate ahora de tus movidas, de tus renovaciones, que tenemos un Mundial por delante. Y 2 días después nos enteramos todos de que había estado negociando con el Madrid cuando tenía un mundial por delante. O sea, que lo que le hayan hecho a Lopetegui, que es una perrada, pero vamos, que él hizo algo parecido hace 4 años.
La pregunta que os hago ahora, y en la situación en la que queda el Sevilla, os pregunto directamente si esto lo cambia un nuevo entrenador, si esto, la llegada de Jorge Sampaoli, puede cambiar la deriva del Sevilla.
Puede.
Que la Liga está muy mal y en Champions no tiene mucha mejor pinta.
La verdad es que por difícil que haya sido la transición del Sevilla del año pasado a este, perdiendo jugadores y con lesiones, uno mira la plantilla del Sevilla y da para algo más que esto. Esa es la sensación que tengo. Ahora, el fútbol también tiene estos impulsos, ¿no? De repente un entrenador es capaz de entrar bien en un equipo, en tocar las teclas correctas y funcionar. Pero desde fuera, por lo menos desde fuera, yo creo que si comparas este Sevilla con ediciones anteriores del Sevilla, para mí hay una diferencia importante.
Abismal.
Creo que será un buen equipo, pero no le veo esta temporada con lo que tiene y con lo que está saliendo. Cuesta pensar que está entre los 4 mejores equipos de la Liga.
No,
cuesta,
si no a mí ficha, por la...
Dale,
por lo que la gente, por lo que la gente a mí me cuenta de Sampaoli, porque yo no le conozco personalmente ni le he visto entrenar nunca, pero la gente que le ha visto y la gente que le ha estudiado y la gente que le conoce bien, a mí es que no me ha hablado bien de él nadie.
No, de Sevilla ya le conoce.
A ver,
de San Paoli
solo hay algo. Buenas noches, perdonadme, buenas de nuevo. Perdonadme, es un entrenador que ya estuvo en la 16-17 en el Sevilla,
claro.
Que salió como salió, porque en cuanto apareció la selección argentina, él salió escopetado. Es verdad que dejó al equipo cuarto, que tiene un estilo de fútbol pues un tanto rocambolesco, pero sobre todo muy ofensivo, muy atrevido, y que es de los que les gusta ganar los partidos 5-2 o 5-3, pero que digo yo que con la defensa que tiene el Sevilla,
claro,
con un sistema tan atrevido, ojito al tema, ¿eh? O sea, y además lo que decía ahora Santi es que la plantilla del Sevilla ha bajado mucho, y no solo porque no estén Diego Carlos y Koundé, que efectivamente es un detalle, sino porque hay jugadores que no están ni para amistosos. O sea, Rakitic, Jordán,
Fernando,
Navas, Acuña, es que son muchos.
Yo creo que Lopetegui es mejor entrenador que Sampaoli.
A mí me cuesta pensar que si el Sevilla no ficha,
puede serlo, puede serlo. Navidad, pasa que es una, pero pasa que es una situación tan viciada.
Lopetegui,
si la cosa se recupera, pues tiene que ser un tema puramente psicológico.
Me parece que en los tres años de Lopetegui han estado extraordinariamente bien.
Sí.
Que el Sevilla, que en Sevilla se pensara que podía estar más arriba, hacer más cosas, a mí me cuesta creerlo.
Es que ese fue el problema, yo creo, Santi. La expectativa que se generó cuando llegó Martial, ¿os acordáis el año pasado en Navidad que se hablaba que el Sevilla tenía que ganar la Liga, por favor?
Martial vino al Sevilla porque en el United no le podía ver el Rangnick.
Claro.
Y esa es la verdad. Y muchos de los que vinieron el año pasado al Sevilla eran jugadores que en sus equipos, Lamela, por ejemplo, pues tampoco estaba muy bien visto en el Tottenham. Es decir, que han venido buenos jugadores, pero que nunca ha venido la típica estrella que dices, no, es que me voy al Sevilla porque no quiero estar en otro club. No.
El Sevilla el año pasado, antes de acabar la primera vuelta, en la jornada 18,
iba
estaba
primero,
cinco puntos del
Madrid. Hubo un momento que estaba primero.
Claro, no, se generó esa expectativa, y luego
empezando la Liga,
no sé, tú no dices, el Sevilla no podía competir con el Madrid por la Liga, pero
empezando la Liga, tú dices, ¿el Sevilla tiene que ganar la Liga? No. Ahora, que no. Estas últimas temporadas, claro, con Lopetegui ha habido alguna que a 5 o 6 jornadas del final
dices,
estás ahí, peléalo. Y tuvo vértigo y no ganó. ¿Os acordáis?
Fue un partido Madrid, lo que tuvo fue un cague importante.
Un partido contra el Atleti de Bilbao. Pierde y se desengancha.
No, el partido, el Sevilla...
No, eso fue la temporada anterior.
En las dos últimas temporadas el Sevilla llegó a diciembre, más o menos a diciembre, peleando por el primer puesto, como le ocurrió a la Real Sociedad el año pasado.
Totalmente.
Eso es así.
Totalmente.
Dicho esto...
Pero este año, Santi, perdona...
Pero una cosa es estar así en diciembre, claro, y otra cosa es estar así en julio.
Son 38 jornadas.
No, en diciembre...
Pero que esta temporada... He nombrado jugadores que no están ni para un amistoso, y ahora aparte hay que nombrar a los que ha traído Monchi. Quiero decir que el manido tema de Diego Carlos y Koundé, que no están, sí, efectivamente no están, pero es que Monchi no ha traído a dos centrales de garantías, es que Monchi ha traído a
Dolbert, no,
que llevaba 4 meses sin jugar, es que ha traído a Januzaj, que llevaba 4 meses sin jugar, es que ha traído a Isco, que llevaba 4 meses sin jugar, es que...
Y no está yéndole mal.
Vamos a contar, si me lo permití,
vamos a contar las cosas como han sido, no como nos parece que han sido. Hace dos temporadas, cuando faltaban 5 jornadas para acabar la Liga,
Sevilla, Atleti de Bilbao,
no en diciembre, el 18 de abril, a falta de 5 jornadas, era Atlético Madrid 73 puntos, Real Madrid 71, Barcelona 71 y Sevilla 70. Es decir, a falta de un mes de competición, a finales de abril, el Sevilla estaba a una victoria del Atlético de Madrid.
Pues eso,
entonces, el Sevilla estuvo peleando la Liga hasta que perdió en casa contra el Athletic Club de Bilbao, efectivamente.
Pues eso,
y ahí se le fue
todo. Eso lo único que habla es del mérito de Lopetegui, nada más.
Sí, totalmente, por supuesto. Totalmente.
Pero el año pasado estaba en las mismas.
Hasta que llega el Alavés y
en la segunda vuelta lo que hizo fue todo lo contrario a lo que había hecho el año anterior, que era cada vez que metió un gol se iba para atrás. Lo que pasa es que ahora no le funcionó.
Vino al Bernabéu en condición de aventajar al al Real Madrid, le dio un baile tremendo al Madrid en el primer tiempo, y en el segundo tiempo se vino abajo como se vino abajo en la segunda vuelta. Ese partido, con tiros al palo de Ocampos, todo eso sucedió aquí en Madrid. Se adelantó el Sevilla, por cierto, en el marcador, y luego se cayó. Y se cayó, yo creo que desde ese partido en adelante.
Carlos, te quería preguntar, después de todo lo que ha pasado y lo que hemos visto esta noche y estos días, la figura de Monchi, ¿cómo queda de cara al sevillismo? Que yo sé pues que Monchi queda... habla siempre para los suyos, y que Monchi en Sevilla tiene tarjeta para todo, y, porque se lo merece y se lo ha ganado. Pero ahora mismo
queda más tocada de lo que yo me podía imaginar. Quiero decir, sigue estando en un pedestal, pero el pedestal ya no está tan alto. O sea, era intocable, era un símbolo, era un dios, y ya es un dios menor, vamos a decirlo así. O sea, sigue siendo para el sevillismo, pues eso, un símbolo a todos los niveles, en cuanto a sevillismo y a nivel deportivo, con tantísimos éxitos y logros que ha conseguido, que no le vamos a quitar el mérito. Pero está bastante tocado, y es algo que yo nunca me imaginaba, y es que ver a tantísimos sevillistas criticar a Monchi, pues ha llegado eso, porque efectivamente ha hecho un mercado de verano totalmente horrendo. Y porque, por ejemplo, pues ha permitido el trago de hoy de Lopetegui, porque últimamente el personaje se está comiendo a Monchi, es una cosa ya, o sea, lo de Almería de sacar de allí a los jugadores, creo que Monchi está un poco sobreexpuesto por iniciativa propia, porque a él le gusta eso, y yo creo que debería dar un pasito atrás y que relajarse un poquito y centrarse en lo que se tiene que centrar.
Pero hoy alguien del Sevilla, Hidalgo, si no me corrigen, me decía: no llegáis a entender desde Madrid lo que supone Monchi en Sevilla, a pesar de las críticas.
Qué paletada, macho. Qué paletada. De Madrid, qué paletada. Te lo dice uno que es de Badajoz.
Yo
qué
te digo, espera que termino. Cosas, lo que me decía alguien del Sevilla es: a Monchi se le critica la temporada, la planificación, pero en ningún momento se pone en discusión su continuidad en el club el cargo.
Por supuesto, por ejemplo. O sea, Monchi, vete ya, no lo ha cantado nadie, y yo no sé si mis oídos escuchan.
Sería una injusticia.
Lo has hecho mal, pero no te vayas. Pero
Monchi ha sido decisivo en hacer grande al Sevilla en la última década, o sea, no nos olvidemos.
Otra cosa es que algún día, como ya hizo en su momento cuando se fue a la Roma, que algún día, no sé si más tarde o más temprano, diga: bueno, pues ya hasta aquí voy. Y que, por cierto, hablando de... he escuchado antes a Santi decir, hablando del tema de Pepe Castro, de las críticas al presidente y al consejo, que ha dicho: del nido aprieta y mucho. No os hacéis ni una idea cuánto. Me llegan informaciones de que José María del Nido está pagando hasta 1.800 euros por acción, que costaron 60 euros en su día, para ir sumando tacita a tacita.
No hace ni un año, Carlos, que del Nido se presentó abiertamente
a las elecciones
a presidir el Sevilla.
Sí, bueno, elecciones.
La Junta Accionista.
Recuento y efectivamente, pues está intentando conseguir cuantos más apoyos posible, porque él tiene un paquete muy importante de acciones, y ya digo, está arañando una de aquí, dos de aquí, siete, diez, pagando un dineral para ver si le salen las cuentas, y en diciembre puede estar gracioso aquello.
¿Tienes acciones del Sevilla?
Que yo, ¿no?
Qué pena. De esta te jubilaba, Carlos.
De mi casa, ¿no?
De esta te jubilaba. Por 1.800 euros por acción. 1.800. Tú imagínate que las hubieras comprado. Que, mira, tengo 100 ahí perdidas. Hombre, te retiras. Hombre, hasta luego, Lucas.
Las vendo hasta por 150.
Qué pena. Carlitos, mañana hablamos, ¿eh? Un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Hola, amigos, ahora. Oye, están aquí Santi Segurola, Enrique Ortego, Alberto López Frau y Edu Pidal. Perdonadme la expresión, estáis babeando con viendo repetido el partido de Bellingham.
Bueno, es que ha hecho un partido hoy.
Que es verdad que es muy bueno el muchacho.
Tiene una pinta,
muy
bueno. Manejo las dos piernas.
Creo que estamos ante una generación joven de jugadores. Algunos no estarán en el Mundial. Haaland, por ejemplo. Pero yo creo que el salto generacional se va a producir a partir de ahora. Y lo de Bellingham hoy ha sido una cosa muy seria. Capitán con 19 años, procede del fútbol inglés. Curiosamente, el mercado más rico del mundo no se queda con él, porque el Dortmund, que tiene una vista, el Borussia tiene una vista de lince. Por ahí ha pasado Sancho y lo ha vendido por no sé cuánto, por ahí ha pasado
Lewandowski en su día.
Haaland y los ha vendido tal. Y ahora Este chico es un centrocampista total, con mucha clase además. Es fuerte, tiene zancada, conduce, pasa, tiene carácter, mete goles, porque el que ha metido ya ha sido una preciosidad también.
Es un recorte a Gudel.
Y a mí me ha impresionado muchísimo. Ya le veíamos, ¿no? Pero claro, cuando le ves aquí contra un equipo español, que le vas viendo al Sevilla contra todos y tal, y dices, bueno, ya ver hoy. Pues ahí ha habido un chaval, bueno, llamarle chaval a este, aunque tenga 19 años, la verdad es que es físicamente es un portento también. Ha sido un espectáculo.
Con 17, que es un poco una excentricidad, el Birmingham le retiró la camiseta.
¿Con 17?
Con 17, cuando le fichó el Borussia Dortmund.
Una cosa muy seria.
Pero sí, sí, aparte da la sensación que cada año va a más.
El Madrid le va a costar ficharle, porque es cierto que lleva 2 años siguiéndole detrás de él, han hablado con la familia y tal, pero claro, es que Liverpool y Chelsea creo que han entrado a...
United también, están los
claro, han entrado a saco, y el Liverpool necesita hacer algo para el año que viene, y el Chelsea, no sé, debe tener una máquina de hacer billetes de libras, pero de libras de las de después de subir ahora otra vez, después de bajar los impuestos.
De las buenas, sí, de las sí. Que valen, sí, sí.
Y, es el tercer capitán más joven en la historia de la Champions. El más joven es Rubén Neves, que fue capitán con 18 años con el Porto. El segundo es Matis de Ligt, que fue con el Ajax con 19 recién cumplidos, y este que tiene 19 años y 98 días, 19 años y 3 meses.
Siendo diestro, ha hecho un cambio de juego con la izquierda, la jugada del primer gol.
Muy bueno.
Ha sido fabuloso.
Con una diferencia respecto a los otros dos, que Rubén Neves y Matis de Ligt eran los dos canteranos de sus equipos, y Bellingham es capitán en un equipo alemán. Es un inglés capitán en un equipo alemán, que es todavía más complicado que le den el brazalete a un chaval que viene de fuera.
Y otro chico joven que salió de Inglaterra, pudo elegir la nacionalidad inglesa, jugar con la selección inglesa, de hecho jugó en la categoría sub-15, sub-16, Musiala, otro gran jugador.
El Bayern,
están jugando muy bien.
Bueno, pues nada, que tenemos que seguir. Me tengo que ir con la música a otra parte. Ortego, te dejo que descanses, ¿eh? A ti concretamente y por ser hoy.
Muchas gracias, hombre.
Y porque sé que lo necesitas hoy. Un abrazo, Quique.
Bueno, nos quedamos aquí para hacer el relevo.
Yo me voy a escribir para relevo.
Haces bien. -10.
Radio Estadio Noche.